Son las 11:18. Por un rato vamos a centrarnos en la historia de cinco mujeres, con vidas distintas pero algunos puntos en común. Fundamentalmente, su vinculación, directa o indirectamente, con la política. Ellas cinco es el nuevo libro de Pablo Bierzi en texto y Diego Velasco en fotografía, quien se centra en los relatos de las cinco esposas de los presidentes de Uruguay desde el regreso de la democracia hasta la actualidad. Refrescamos la memoria, estamos hablando de Marta Canessa, esposa de Julio María Sanguinetti, de Julia Pou, esposa de Luis Alberto Lacalle, de Mercedes Menafra, esposa de Jorge Valle, de María Auxiliadora Delgado, esposa de Tabaré Vázquez, y de Lucía Topolansky, esposa de José Mujica. Recibimos en estudios a su autor. Pablo, bienvenido.
Gonzalo, Mauricio, acompañarnos. Un placer. Hola, estar acá nuevamente.
Es un libro a pedido, a vos te convoca la editorial con la idea.
Sí. No sé si llamarlo un libro a pedido. La editorial tiene la idea, me convoca, me dice, lo que me plantea es, mira, es un libro que requiere seis respuestas afirmativas, rotundas. Y bueno, la mía, te la regalo desde ya, demoré 15 minutos. Y ahí empezamos ya la tarea de convencimiento, particularmente de las que, en el caso de María Auxiliadora Delgado, que prácticamente nunca he dado una entrevista, y Marta Canessa, que es renuente al concepto de primera dama. Entonces, no era convencerlas, sino explicarles el proyecto. No bien que comprendieron el proyecto, se sumaron todas. Y como dice Lucía Troponas, que es un proyecto encadenado. O sea, si no está una, no está ninguna. No se hacía el libro, no se hacía el proyecto, no se hacía ni siquiera las entrevistas. Y bueno, y así nos sumamos y...
Y contaste así una historia que era de cómo convencerla a Marta Canessa, pero ¿cómo fue en general cada uno de los casos al escuchar la propuesta?
En tres casos, que son Julia Pou, Mercedes Menafra y... Julia Pou, Mercedes Menafra y Lucía Topolansky, accedieron de entrada. Por motivos distintos, pero les pareció razonable de entrada. Hubo que explicarlo con un poquito más de detalle en el caso con María Auxiliadora Delgado y con Marta Canessa. Pero, repito, era simplemente explicarlo, porque las reuniones, que tuvimos dos reuniones muy largas en sus casas, todas las entrevistas fueron en las casas. Eso era otro. Nosotros planteamos un montón de requisitos. O sea, si queríamos llegar a ese estado de confianza y de cierto, donde se ventilaba no solamente lo que se hizo, sino la historia subjetiva, el interior de, que nos abrían las ventanas de la casa, pero también un poco la ventana del corazón, para decirlo en forma cursi, se requería un vínculo de confianza previa. Entonces la charla con María Auxiliadora Delgado y con Marta Canessa fue simplemente durante mucho rato, muchas horas, explicando por qué se hacía. 30 años de democracia, este periodo no es un periodo cualquiera, y ellas son protagonistas de estos 30 años que son, como les decía yo, son como el resultado de nuestra historia, porque si analizamos un poquito la historia desde 1806 con los ingleses, o del 30, 1830, como ustedes prefieran, busquen y agarren esta noche un libro de historia y encuentren 30 años virtuosos con expectativas como ahora. No hay, ni siquiera en los dos ejemplos virtuosos clásicos, que son José Valle Ordóñez en el 2003 o Luis Valleverdes en el 47. No hay 30 años que terminan mal. Terra en el 33.
Hay quiebres
y hay crisis y hay mundos enrarecidos. Ahora hay 30 años virtuosos, que yo lo interpreto como que es el resultado de una larga forja que viene desde, no sé, Artigas, Varela, Valle, y seguí poniendo, y llegamos a estos 30 años especiales. Entonces, ellas son protagonistas de esta gesta y de esta
forma. Claro, claro, habla de estas décadas, no hay ninguna duda.
Y habla de nosotros mismos.
Y de nosotros. Pablo, de estas cinco señoras, las dos que fueron más, digamos, que estuvieron más compenetradas en papel, en el rol de primera dama, fueron Julia Pou y Mercedes Menafra, ¿no?
Sí. Es correcto, pero María Auxiliadora Delgado también lo estuvo. Me parece que acá hay dos ángulos. Uno es el rol específico, primera dama o el equivalente, porque en última instancia es de facto la actividad, claro, de primera dama. Es tener una ventana de oportunidad para hacer algo grande con mucha prensa, con mucha convocatoria. Eso es lo que... hizo Mercedes Menafra, hicieron Mercedes Menafra y Julia Pou. Pero María Osciladora Delgado viene haciendo acción social y comunitaria y parroquial desde que tiene 15 años.
Menos mediática.
Menos mediática, pero lo viene haciendo desde siempre. Entonces, cambiar los términos. Ella dice, sí, aquello era fe, esto es política, pero le cambiás los términos y el plan de salud bucal es una continuación. Y Marta Canessa, vos decís, sí, no hizo lo clásico de beneficencia, pero no dejó ningún pedido sin respuesta e hizo lo que hace ella, que es una historiadora. Entonces se ocupó del patrimonio republicano, se ocupó de rehacer desde el Palacio Esteves hasta Anchorena. Entonces son las cinco, y Lucía Topolansky, bueno, es una actora de primera línea desde que tiene 17 años.
Pablo, ¿dónde se fueron dando las entrevistas?
Siempre en las casas, Gonzalo. Eso fue un requisito para lograr esa intimidad, pasar un poco como a la trastienda de sus personalidades. O sea, no solamente lo racional, sino también dejar un poco espacio a la emoción si surgía.
¿Y con cuántos encuentros?
Fueron muchos. En algunos casos llegó hasta seis, cinco, hasta tres el mínimo. Y llamados telefónicos, o sea, fue un proceso largo.
¿Y muchas horas cada una?
Muchas horas, grabé muchísimas horas, y bueno, y después opté por ponerlo en primera persona porque me parecía que le daba más protagonismo a quienes son los protagonistas. Me parecía como que más respetuoso que ella fuera en primera persona, en tanto que ellas iban a leer el texto, sin que compitiera el escribidor, y donde el escritor, aparece muy sutil.
En prolijando los relatos, digamos.
O es editar un poco.
Editando.
Pero y lo otro,
respetando sus palabras, eso es lo que está diciendo.
Absolutamente. O sea,
está todo grabado.
Absolutamente, exactamente. Además, ellas después vieron y dijeron, no, soy exactamente esta.
Está autorizado.
Autorizado. Y después yo participo en negrita.
Ahí va. Hay algunas descripciones, como por ejemplo a mí una que me asombró, hablando de la chacra de Puebla, de la chacra de Mujica y de Lucía, que la describís como muy prolija.
Absolutamente. La casa.
Sí, el lugar. Una total prolijidad. Sí. Y después Lucía habla largo rato de su prolijidad, su preocupación por la prolijidad. Y el apelativo de prolijín, que a veces le dice Mujica.
El marido.
Ahí está prolijín, otra vez.
Absolutamente. No, es un lugar, como en un momento ella, lo pongo tan en el libro, en un momento ella me dice, pero ¿qué preferís, estar acá? Estábamos afuera, afuera de la chacra, tiene una mesa preciosa, bajo los árboles, entre los pájaros. ¿Qué preferís, estar acá o en Suárez? ¿Conocés Suárez? Me dice, sí, estuve un par de veces. O en Suárez, con personas que desconocidos, que ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va? Que necesita un café. Pablo, yo prefiero estar acá, sin ningún género de dudas.
Claro.
Está bueno. Una pregunta de técnica. Aparte de escucharlas atentamente, de grabarlas, ¿ibas tomando apuntes?
Sí, Gonzalo. Buena, porque lo que pasa es que yo llevaba... yo no fui vacío, obviamente. No, yo creo que llevé... Yo leí casi todo lo que había de las cinco expuesto ya. Entonces yo necesitaba ir a lo que no estaba. Entonces yo había estudiado cada una, incluso algunas se sorprendían que supiera, pero no, hubiéramos hecho exactamente lo mismo con Gonzalo y Mauricio. Conocía de ellas todo lo que hay por ahí. Entonces yo necesitaba ir a lo que no hay, a lo que no está por ahí, lo que está un poquito de, como dice Mercedes Menafra, los cajoncitos, una radiografía para encontrar los cajoncitos del subconsciente o del inconsciente y llevar un poquito más lo subjetivo a lo objetivo, que es lo que nosotros conocemos de ellas. Y tomaba apuntes para
los guías o aquellas frases que...
Para guiarme para la edición posterior. Es una cuestión técnica. Y inmediatamente, además, a los pocos... Después de la primera ronda de entrevistas, yo ya le dije a la editorial que me gustaba hacerlo prefería hacerlo en primera persona, ellas hablando, sin competir en lo más mínimo el escribidor, ¿viste? Que el escribidor quedara siempre en un discreto segundo plano, observando y cambiando. O sea, me pareció que eso era también un desafío interesante, que el escribidor va evolucionando con la narración. O sea, yo arranco más objetivo, paulatinamente voy haciendo unos apuntes donde voy tomando alguna calor por el personaje y termino con una especie de reflexión final que no quiere ser un juicio valorativo, sino suena como también muy, muy subjetivo.
Claro. Incluso, sí, impresiones de sentimentales, como por ejemplo con María Auxiliadora. Exacto. Tú decís que al final de todo pudiste llegar a una palabra que lo explicaba todo. Exacto. Que era ternura.
Exactamente. Fue muy emotivo, chicos, las entrevistas. Hubo momentos de alta carga emotiva, porque ellas hablaban de algo muy íntimo, su familia, sus seres más enternecedores, sus momentos más dolorosos. O sea, se dio un ámbito, un clima que bajaba el umbral de las emociones. Entonces las emociones estaban bastante a flor de piel, y eso es clave para, si queremos hacer un libro de historia subjetiva, que es un poco como yo lo entiendo este libro, que es el con el que entiendo la historia objetiva. O sea, esto es complementario e ineludible para entender qué somos, qué pasó estos 30 años. A mí esto me da unos insumos importantísimos para ello, pues se requería ese bajar el umbral de las emociones.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con Pablo Biarzi. Son las 11:33, seguimos compartiendo el aire del espectador con Pablo Biarzi, autor del libro Ellas 5, donde se recoge en la historia de las cinco esposas de los presidentes de Uruguay de la democracia para acá. Una manera diferente de celebrar la democracia, dice, una especie de colgado que tiene el libro allí. Pablo, ¿hubo algún tema que desde lo previo quedara fuera? O sea, que alguien te dijera, mira, prefiero de este tema no hablar.
No, absolutamente no. Tú podrás decirme hasta dónde llegaba yo que hacía el interrogatorio, por llamarlo de alguna manera, de las charlas, hasta dónde yo quería llegar. Ahí sí, en todo caso, puedes decirme que yo tuve un grado de autocensura. O sea, yo tenía claro que yo quería la intimidad, pero hay un ámbito de lo privado en que yo no quería entrar, o sea, porque me parecía un respeto básico, y hasta literariamente me parecía que no se compadecía con la obra. Pero no fueron ellas que me pusieron el límite. No hubo un tema vetado en todas las charlas que tuve, uh-huh, que estuve con las cinco damas.
No vamos a encontrar en el libro, digamos, planteos críticos o digamos una búsqueda de ir a lo negativo o exacerbarse en situaciones problemáticas, más allá de lo que no quiera ir la protagonista, ¿no?
Sí,
no sé qué pensás.
De acuerdo, pero
sí. O digamos, te la hago más directa la pregunta. Sí. ¿No son versiones complacientes de las cinco protagonistas?
Creo que no lo son, porque no siento que sean complacientes, Mauricio, porque dicen lo que quieren decir. O sea, se despachan a gusto. Si tú buscas un poquito con lentes y con una lupa, encontrás que se despachan a gusto. Hay que buscarlos, y todas se despachan a gusto y no se privan de decir lo que les parezca. Simplemente que creo, vuelvo a lo de hoy, que hay un sustrato común, a pesar de esas inmensas diferencias entre una ex guerrillera, una ex empresaria, una historiadora, una señora que estudió en la Sorbón, y una persona que hace acción social desde la parroquia. A pesar de esas grandes diferencias aparentes, hay un sustrato común que creo que es, que pertenece, y es un diferencial del Uruguay, que no sé si se puede reproducir esto mismo. Tú decías ahí más temprano, venís de Buenos Aires, donde todos hablan mal de todos. O sea, como que nadie, no sabes quién votó a Cristina Fernández de Kirchner, porque no está el 54%. Acá no es que sea todo paz y armonía, pero el sustrato común prevalece. Y sustrato común, y por eso que tú decías, Gonzalo, de la bajada esta de 30 años de celebrar la democracia, yo creo que el sustrato común es como que hay una cierta grandeza en las cinco damas, que es como estar de vuelta, o sea, estar de vuelta en el sentido de una humildad que es la preparatoria de transformarse siempre, una generosidad, un compromiso, un respeto republicano en las cinco, que a mí me conmueve profundamente, y es de las razones que me apasiona. Uh-huh.
Mira, Pablo, Virginia de Minas lo leyó, dice que le encantó. Dice que lo que no le gusta es que la foto final, o sea, la foto que está en la contratapa del libro, que en realidad, sí, reproduce la foto con la cual se presenta cada una de ellas, quedó Lucía Topolansky de espaldas al resto, por cómo estaba en la foto original.
Claro, claro.
Es, bueno, esto en artes plásticas se llama escorzo, ¿no? ¿Verdad? Es como, uh-huh. Es un giro de 90 grados respecto al plano al plano principal. Entonces, que, bueno, es lo que Virginia dice.
Nunca está bien.
Desde acá,
está bien.
Nunca hubiera pensado.
No, tampoco.
Ese giro además, que tiene respecto al plano principal, sí. Claro, queda prácticamente en esta foto, que es la foto del pie de la contratapa, de espalda no. a las
pero, Gonzalo, le digo a Virginia que Lucía Topolansky estuvo de acuerdo en la propuesta desde la primera hora. Fue de las que más hinchó para que la propuesta se llevara adelante.
Mira.
O sea, no está de espaldas el proyecto en lo más mínimo.
No, y después lo otro, digamos también, las fotos tienen un valor particular en el libro también.
Sin
¿no?
ninguna duda.
No, sí. Bueno, por eso que...
Hay retratos de Diego Velasco.
Podemos decir, el libro... de que escribió Pablo Biarzi y que ilustró Diego Velasco o que digamos
y con los retratos de Diego Velasco, que es un gran fotógrafo, y además el hecho de que es parte de la confianza que hablábamos, de que ella nos abría los álbumes familiares,
acceder
es una
a esta
cosa
foto.
Rara, digo, en cualquier circunstancia es rara, pero que ocurriera como sucedió con Lucía Topolansky o con María Sierra Delgado, que nos trajeran un cajón, cada una llena de fotografías, y nos dijeran a Diego Velasco y a mí, elijan, es una situación realmente muy interesante. No,
es una apertura a la vida familiar o personal muy
absolutamente
grande.
Y no estaban, en estos dos casos, no estaban ordenadas siquiera, o sea, elijan, y teníamos un cajón para elegir, una caja inmensa en los dos casos, muy similar.
En el campo, de todas, ¿no? Sí. Pero por supuesto que en el caso de Topolansky, que preguntaba el oyente, también está con lujo de detalles.
Pero en los otros tres casos también nos permitieron elegir. Simplemente que estaban en álbumes, o sea, los tenían más sistematizados. No es que ninguna, todas nos permitieron entrar en sus álbumes sin ningún empacho. Simplemente que en este caso estaban sin ordenar y en los otros tres casos estaban más ordenadas.
Ahora, Mauricio, que hablabas de Lucía Topolansky, que justamente se da una particularidad que conversábamos los tres en el corte, ¿no? ¿Verdad? Es de las cinco la única que no fue madre.
Exacto.
Y de ese tema te habla. Allí en el en el libro, con una explicación bastante racional, sí. Para muchos puede resultar insólita.
Es cierto, es un tema que me cuesta un poco, Gonzalo, de decirlo en público, está en el libro, porque es tan íntimo, porque yo le traigo el tema, pero lo que sí me parece que es interesante, a mí me resultó muy 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 conmovedor, es que ella dijo que en la época de la guerrilla el hijo hubiera sido prioritario, o sea, tener un hijo, si hubiera tenido un hijo eso hubiera sido lo preponderante y lo otro hubiera sido secundario. A mí resultó muy enternecedora la confesión, el que lo haya dicho.
Sí, claro.
Eso está en el libro, y después está en el libro cómo siguió ese tema del hijo o no hijo.
Claro. Sí, digamos que son cinco mujeres, hablan de temas que nos competen a todos y con la mirada femenina también.
Absolutamente, ¿no? Y el tema de los hijos en las cinco, incluso en Lucía Topolansky sin hijos, el tema de los hijos es un capítulo bien bien interesante, o sea, porque es entrar en el hogar profundo.
Exacto. Hablando de fotos, hay en la de María Auxiliadora hay una foto de la que se habla pero no se publica.
A ver.
Que yo la vi el año pasado vi la foto en la embajada.
Con el Papa.
Exacto. Ajá. Esa foto, la que está con Bustillo.
Sí. Y que está con el cardenal
antes de ir al Vaticano, claro, cuando era Bergoglio.
Bergoglio cardenal.
Exacto.
Sí. Se habla pero no se publica, exactamente.
Es decir, que hay de las dos cosas, ¿no?
Exactamente. Porque ya estaba hablada esa foto.
Ya estaba hablada. ¿Qué más vamos a poner, ¿no?
Pablo, en algún momento cuando te planteaste acercarte a las personalidades de estas mujeres, ¿entendías que con lo que te iban contando la gente podía empezar a entender a sus maridos?
Sí, absolutamente. Porque me sucedía a mí. O sea, por eso digo que rompe todos los esquemas. Que quien viene con algún preconcepto o prejuicio, que se prepare, porque se terminan los prejuicios con las cinco. Me iba sucediendo a mí. Y eso me hacía bucear con mucho más ímpetu y con mucho más pasión. O sea, porque yo entendía a sus maridos, que podía haber sido la inversa, podían haber sido hombres entrevistados porque eran los maridos, claro, de presidentes mujeres. pero comprendía un poco mucho más el fenómeno de administrar un país dentro de la, o sea, dentro de la democracia y del humanismo, o sea, dentro de este país particular. O sea, yo me sentía muy cómodo con ellas cinco porque yo siento un agradecimiento, como toda mi generación, por estos 30 años virtuosos que, a diferencia de los años de mi juventud, yo tenía 18 años en el 68, yo viví hasta los 35 años, que fue el 85, era un mundo adverso a la juventud. Entonces, yo le tengo como un agradecimiento especial a mis hijas, que una tiene 28, otra tiene 26, se criaron con estos 30 años. Y yo veo la diferencia entre la juventud de ellas y mi juventud. Cada época tiene sus... Porque los que vivieron en la Segunda Guerra Mundial tuvieron su juventud, pero yo veo las diferencias significativas. Entonces, yo soy un... Antes que nada, soy un agradecido a estas cinco damas, a estas cinco fórmulas, porque son como cinco equipos cohesos. No se olviden que son amores largos todos. O sea, las cinco son amores largos. Entonces son como cinco fórmulas que le fueron dando forma al país que nosotros, desde el 85 hasta el día de hoy, donde nos desarrollamos en paz y con perspectivas.
En romances largos, matrimonios largos, parejas largas, en el caso de Lucía y Mujica, interrumpido por esos 14 años.
13 años, preso,
13 años.
Pero ella lo cuenta ahí. Es previo, el vínculo es previo al 72. Ellos cayeron presos en el 72, es previo el vínculo. Entonces es largo,
y
muy
ella,
largo.
Está bueno las reflexiones de ella cuando estaba por salir y se preguntaba, la clásica, ¿no? Voy a salir, ¿qué va a pasar con Pepe?
Claro.
¿Volveremos, no volveremos?
Por los dos, por ella y por él.
Por ella y por él. Y hasta que al final dijo, bueno, chao. Y así fue nomás. Y de un día para el otro volvieron.
Absoluta. Ella dice, yo tenía como una visión optimista del vínculo. Una visión, y él también tenía una visión optimista del vínculo. Entonces, hicieron demasiadas preguntas. No lo problematizaron demasiado. Reanudamos lo que teníamos entre el 72 y fantástico. Y se casan en el 2005.
Se casó, como dice ella, de vieja, ¿no?
Y a pedido del marido.
Sí.
Es interesante también ese hecho.
A pedido del marido.
A pedido del 2005.
Sí, sí. Cuenta también que el presidente le dice viejita.
Exacto. Ver, viejita. Además de prolijo.
Viejita. Y que ella ya no se enoja, dice. Ya.
Absolutamente.
Tolera cualquier cosa, ¿no?
Bueno. El libro se llama Ella 5, una manera diferente de celebrar la democracia, con su autor, el autor de los textos, con Pablo Biersi. Hay que recordar la fotografía, el trabajo de fotografía de Diego Velasco. Compartimos estos minutos. Gracias, Pablo.
Un placer, Gonzalo y Mauricio.